11 de la mañana con 18 minutos.
Sí. Ahí escuchábamos Natural Woman de Aretha Franklin, que como decíamos falleció a los 76 años de edad.
Elvis también está de aniversario, grande. Sí, ojalá pudiésemos escucharlo.
El cumpleaños de Madonna, 60. Ya se avanza la historia.
Sí.
Madonna, 60. Sí, nuestro invitado acá en el estudio dice, claro, como 60. Sí, tiene 60 años. Yo 60. Un buen propósito, ¿eh? Llegar hacia los 60 es bueno.
Oh, notable.
Vamos a saludar a... Mira, vamos a decir, vamos a hablar con el expresidente de Codelco, entonces usted se imagina...
Ah, vamos a hablar de...
Claro, ya, ok. No, todo eso que usted se imagina, no tiene nada que ver con eso. Vamos a hablar de un libro que acaba de escribir, que tampoco tiene que ver con... No, es un picture book, es un picture book, es un libro...
Libro con ilustraciones. Con
ilustraciones, ya nos ha dicho fuera de micrófono que ahí se sacó la lotería, que las ilustraciones, por ahí va el, gran parte del mérito del libro... Pero no, pues, hay, mire, se lo vamos a empezar a recomendar. De hecho, se lo estamos mostrando a través de Facebook Live TV Bio Bio. Estamos con Oscar Landerreche, que es autor de Tete y Leonel, en la huelga de los animales. Las ilustraciones son de Daniela Fernández y, como digo, su autor, Oscar Landerreche, está aquí en el estudio del Expreso Bio Bio.
Hola, Oscar. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por la oportunidad de venir a hablar.
Oscar Landerreche. Economía de la Universidad de Chile, también del Instituto Tecnológico de Massachusetts, perdón, lo había pronunciado mal. Fundador, director fundador del Magíster en Políticas Públicas y director de la Escuela de Economía y Negocios de la Chile. Además, fue presidente del directorio de Codelco. Y tenemos un libro.
Y nos dice que es autor
precioso,
de libros infantiles, no.
De un libro infantil.
Primero. Después, más adelante va a decir, autor de libros infantiles que antes se dedicaba.
¿Pero va para allá la cosa?
No sé. Si, ojalá, sería maravilloso.
¿Ah? ¿Por qué?
¿Ah? Bueno, a mí me gustan mucho los libros para niños. Tengo como de verdad un gusto muy grande por los libros para niños, que lo adquirí en cuando estaba estudiando el doctorado afuera, justamente. Porque cuando nosotros nos fuimos a estudiar con mi señora, con mi pareja, la Pati, hicimos algo que no recomiendo a nadie que esté planeando irse a estudiar afuera, y es que los dos nos fuimos a estudiar doctorados a Estados Unidos, en Boston, en dos universidades, y nos fuimos con una guagua de un mes, ¿ya? Eso no se hace, ¿ya?
Jamás.
Eso no es una buena idea. Fue muy duro. Pero mi hijo mayor, que ahora es mechón en la universidad, a propósito de que Madonna tiene 60 años.
Un mes.
Está en la universidad. A propósito de la caída de carné, claro. Y él en fondo me servía como una manera de sacar la vuelta. En el fondo yo usé los libros de niños como una manera de sacar la vuelta. Entonces yo iba a comprar libros de niño y en la tarde, así como para olvidarme de la tesis y todo lo demás, me sentaba a leer y establecí una tradición en la casa que trato de cumplir. Me siento mal cuando no la cumplo, que es a los niños chicos les leo tres libros de ilustrados cada día, ¿ya? Entonces he ido acumulando una biblioteca en inglés y en español, de libros ilustrados más o menos importantes, o sea, bien significativa, bien grande, y me empezó a gustar mucho, y además me gusta mucho la rima. Cuando los libros para niños, para mí funcionan muy bien cuando son en rima, ¿no?
En rima, en inglés es más frecuente.
¿O no? Es más frecuente, sí. Hay una tradición de rima, sí. En inglés, sí, sí. En español es más raro, es verdad. Bueno, porque el famoso Dr. Seuss, por ejemplo, Seuss, claro, claro. Y otros más, hacían básicamente en rima, no todos, pero mucho en rima.
Claro.
Entonces, de ahí yo siempre tenía como esta inquietud. Y una amiga mía que es periodista, que se dedica, una vez hace mucho tiempo, dijo, Oscar, debería escribir un libro. Ella pensó, dijo, de economía para niños, ¿no? ¿Cachai? Porque a mí me gustaban tanto los libros, ¿no? Y quedé con esa inquietud. Y bueno, ahora ocurrieron cosas complicadas en mi familia que me llevaron a la necesidad de hacer esto. Y lo hicimos, y salió.
Ya, pues, pero no habla de economía, pero se habla de otro tema súper fundamental y que está en la palestra en todas las sociedades, no solo en Chile, que tiene que ver con las movilizaciones, con las huelgas, con el cohecho, con la corrupción. Temas que uno los ve a diario en todas partes del mundo. Hoy día están más visibles, ¿no? Hoy día ya no hacemos los tontos frente a estos temas. Y ese es el tema que trata Tete y Leonel.
Claro.
En un zoológico están en huelga, quieren postre, y uno dice, ah, qué lindo, quieren, sí, pues quieren postre, pues. Pero hay todo un drama detrás de esto.
Claro, partimos, lo que pasa es que la manera en que llegué al libro es que partí con un problema económico, porque estaba como con la idea de lo que la Mónica, que es mi amiga, me había dicho.
Y algo sobre claro. Economía.
Entonces yo dije, bueno, hagamos que hay un problema económico. El problema es que el zoológico, los animales quieren hacer una huelga porque quieren mejor comida, ¿no? Claro. Y quieren postre, ¿ya? Para ponerle una parte así más, ¿no? Quieren postre, ¿no? Entonces, pero el problema... bueno, hay una chinchilla que es como la economista, sí, sí. Que dice, está bien, yo estoy de acuerdo con que haya mejor comida y postre, pero eso cuesta más caro.
Y no tenemos plata.
No tenemos plata, tendríamos que cobrar más la entrada, y si cobramos más la entrada va a venir menos gente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y hay otros puntos de vista que entonces ahí como que evolucionó el libro, de que partí con la idea de un libro que enseña el problema de los costos, por así decirlo, ¿no? tan sí. Ñoño como eso. Y llegamos a un libro que en el fondo representa un conflicto social. Claro. Y un conflicto en el cual hay básicamente muchas posturas, todas las cuales tienen distintos niveles de validez, válidas, más o menos distintas, contrapuestas, algunas son contradictorias.
Sí.
Como es un libro para niños, hay un malo, ¿no? Hay un malo que es un mono. Sí. ¿Ya?
Súper hondero, siempre los malos son honderos, ¿por qué?
Son como cool los monos, ¿no?
Sí.
Cool,
¿no? No,
este es mono de fuego.
Yo soy mono de fuego.
En el horóscopo chino te advierto que, claro,
claro.
Sería de mala.
Pero la mayor parte de las posiciones son posiciones válidas, pero en fin, si bien es cierto. Y la idea es que este niño llega y llega al zoológico, está vacío el zoológico, y dice, ¿qué onda? Y habla con el león, que es como el presidente, que además refleja las élites que no saben cómo arreglar esto, ¿no? El león está medio amurrado. Y él lo que le propone, básicamente él recorre a los distintos actores, va hablando con ellos y propone un mecanismo de diálogo y democrático que se llega a un... O sea, tiene, para los que quieren comprar este libro, lo están pensando, sí tiene un final feliz, no va a terminar llorando el niño al final, ¿no? ¿Ah? Hay un final feliz. ¿Ah?
Santa María y Quique.
Claro, esto no es un libro, claro, esto es un libro como francés, así que terminan como mal, ¿no? No, esto tiene un final Hollywood, ¿ah? Entonces, tranquilo, ¿ah? Entonces, Y la idea básicamente, o como yo lo experimenté con mis niños, es que es un libro que genera preguntas entre los niños. O sea, sí. El niño te pregunta, te dice, a ver, pero ¿por qué está diciendo esto? No tiene razón. O este que es el malo y que es medio corrupto, como tú dices también, ya, pero igual está en la huelga, que tienen algo de razón, no se entiende. O sea, que hay trata de generar un espacio para una conversación, que es lo que yo creo que uno tiene que hacer con los niños y los libros. Los libros de niños, para mí, o menos la manera en que lo hago yo, no son que uno le lee nomás.
No, claro.
Sino que uno
en el debate después.
O también una técnica que yo he desarrollado con mis niños, que uno le lee un poco y después como que le dice, ¿cómo harías tú la historia?
Claro.
¿No? Y que como que ellos vayan completando un poco. Sí, ¿ya? Sí. Entonces eso es lo que intenta hacer el libro, un instrumento para una especie como de conversación sobre educación cívica en la casa, con los niños.
Yo no lo había catalogado, y Álvaro fue el que en la mañana me dice, es educación cívica. Eso es educación cívica.
Absolutamente. De hecho, yo tengo un gran desacuerdo con cómo se plantea la discusión sobre educación cívica. Cuando uno dice educación cívica, no sé cómo llegamos a una sala de clase en que alguien te explica cómo funcionan las malditas comisiones de la Cámara de Diputados, digamos. ¿No es cierto? Que es un lugar muy agradable y entretenido.
Malditas comisiones de...
Sí, sí, malditas, sí.
Te lo dije. Gracias.
Sí, son lugares de los cuales hay
que... ¿Tuvo buena experiencia, Oscar Landerreche?
No tuvo una buena experiencia, no. Entonces, claro, pero además es una cuestión súper mecánica cuando uno dice, no, es que esto, que la Corte Suprema, que esto... Lo que tiene, la educación cívica, en los colegios estoy hablando ahora, debiera consistir en que uno le presenta problemas,
sí,
a los jóvenes...
Sí.
Problemas y que tienen distintos puntos de vista, sí, y sí, que se dialogue y se converse, sí, ¿no es cierto?, es sobre cómo se hace eso.
Es un ejercicio de empatía el que propone la educación cívica.
Efectivamente. Y de diálogo,
cuando,
claro.
Cuando tú dices, claro, que aquí se presentan distintas alternativas, distintos puntos de vista, y eso genera preguntas, pero dice que son puntos de vista válidos.
Válidos.
Es precisamente hacer un ejercicio tan simple como decir, ¿sabe qué? Entendamos.
Claro.
¿Cuál es el punto de razón o de lo razonable que hay en la posición que usted está presentando?
Efectivamente.
Y los demás.
O sea, ¿qué es lo que piensa esta persona? No significa que esté de acuerdo con ellos tampoco.
Exacto. No, lógico.
Significa, yo escucho, digo, hay un buen punto, sin embargo, entonces, y ese proceso cuando se hace en forma colectiva, ¿no es cierto? Es un proceso que genera una solución mucho más rica, mucho más razonable y permanente. Esa es como la propuesta. Dicho eso, también hay que reconocer que no todo el mundo se comporta bien siempre. Hay gente que se mete en este proceso con malas intenciones, ¿ah? Te representa como un punto de vista válido, en realidad algo que les interesa, que es su propio interés, y también hay que tener la capacidad de darse cuenta de eso, ¿no? Y de pararle el carro a eso. Y eso también está en el libro.
Está en el libro, claramente. No, y me encanta el personaje de, a mí el león, por ejemplo, que cuando dice, no se trata solo de rugir.
Ah, claro.
Tenemos que escuchar y dialogar.
El león parte estando amurrado.
Claro.
Porque él es el presidente.
Y Mao, y se fueron.
Claro, y nadie lo pesca, y él se acuerda de su abuelo que rugía y ordenaba a todo el mundo.
Claro, o sea, empezaba la discusión, él rugía, claro, y todos se olvidaban de qué había pasado.
A la mesa, listo, chao, ¿no es cierto? Entonces, y él se da cuenta que ahora no, pues ahora tiene que escuchar, conversar. Eso no significa que no tenga que dirigir, también tiene que dirigir. Por algo es el presidente, tiene que dirigir, tiene que decir, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacer una asamblea, vamos a discutir, vamos a votar. Ya, pero ese proceso de dirección, lo que dirige es un proceso de conversación pública. Esto es una conversación que yo tenía alguna vez con algunos de los políticos que yo he estado involucrado en campañas. Mi argumento es el siguiente: ¿qué es un presidente? Un presidente es alguien que preside, no necesariamente es alguien que manda. ¿Y qué es lo que preside un presidente? Un presidente preside una conversación. Claro, el que preside la conversación, la manera en que la preside puede terminar siendo una pésima conversación, claro, si la preside mal, o sea, si mete cosas y permite cosas que no se deben permitir, o si la preside bien, puede ser una conversación benigna, constructiva, que nos lleva a una solución, que no siempre va a dejar satisfecho a todo el mundo, de hecho, nunca deja satisfecho a todo el mundo, pero que es un avance. Eso es lo que hace un presidente. Y aquí el león básicamente evoluciona de la visión, sí, antigua del presidente, que en el fondo es como el que manda, ¿no? Claro. A la visión nueva de un presidente, que es una persona que preside una conversación pública.
¿El mono evoluciona?
No, el mono es malo nomás.
Es que tengo que tener un malo. Malo, pero sí, tengo que tener un malo. Justo,
el mono es el que no evoluciona.
Es malo, pero es cool, ¿eh? Es cool.
Es cool. Oscar Landerreche, hubiese sido, a ver, concebible que tú hubieses escrito este libro, Tete y Leonel, en la huelga de los animales, con todo lo que has explicado e ilustrado también, sin tu experiencia como presidente de Codelco?
No hubiera sido concebible porque si bien la experiencia en Codelco, desde un punto de vista profesional y lo que logramos, creo que estuvo bien, digamos, siento que se lograron hartas cosas, desde un punto de vista personal no fue tan buena, la verdad. Esa es la verdad. Yo considero que soy una persona lo suficiente culta en política y en economía como para saber que uno se encuentra con cosas feas y pequeñeces y cosas complicadas en la política, pero a mí me impresionó, honestamente, me cuánto empeoró mi visión de cómo está la política chilena. Los niveles de integridad, en términos, no el tema de la corrupción solamente, sino de integridad en el sentido de que cuando alguien te habla, te está hablando genuinamente de lo que piensa, creo que está muy depreciado. Y además, además, sufrimos un atentado, una cosa muy complicada, entonces no fue una experiencia desde el punto de vista personal. Si me preguntaras, ¿lo harías de nuevo? Como que me cuesta decir que sí.
¿Eso explica Chamuyo primero? La posverdad que también hay.
Claro, Chamuyo cuando yo escribí.
Fake news.
Eso además estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en el mundo con Trump y todo eso, también lo explica. Pero claro, yo vivo en una casa que es muy política. La conversación pública con mis hijos existe, ¿no? En mi casa. Entonces, todas las cosas que me pasaban como presidente Codelco, ¿no?, las frustraciones y los peligros que se asumían, yo los conversaba con ellos. Y cuando eso llegó a la casa, ¿no?, en la forma de un atentado, la conversación subió de... O sea, fue mucho más importante, obviamente, porque era parte de lo que todos teníamos que procesar. Entonces, sí, efectivamente, el impulso final de hacer esto de verdad tiene que ver con hacerle un cariño a mis hijos, digamos. De hecho, el proyecto son 4 libros para cada uno de mis 4 hijos. Cada uno va a tener un protagonista distinto. Este primero es el hijo mayor. Y de hecho, el nombre Tete es el apodo que él tenía cuando guagua, viene el siguiente es de mi hija que le decimos Pelusa, entonces va a ser Pelusa y Leonel, y se llama Y los animales inmigrantes, y está dibujado por si acaso, está la rima lista, sí, y trata el tema de la inmigración, y la idea es hacerles ese cariño a ellos como para agradecerles lo generosos y lo maduros que fueron, sobre todo mis hijos mayores, en este último año y medio. Fue sin ellos, yo creo que la cosa habría sido mucho más difícil de manejar sin la manera en que ellos se comportaron. y también un poco yo desahogarme de mis frustraciones en el mundo público.
Sí.
Porque, ¿cómo se responde? Entendí que hay gente que colabora en esta, en estas conversaciones, en este diálogo, de una manera no auténtica. Vale decir, presentar como puntos de vista desinteresados, puntos de vista que de verdad son interesados, que son muy interesados. Eso lo dejaste planteado, pero ¿cómo responde entonces quien preside a ese tipo de...
Eso es súper difícil, porque a veces, en la vida real, además lo que ocurre es que a veces el punto que representa a esa persona interesada, ¿no?, tiene cierta validez para otros, además, ¿no? O sea, tiene cierta validez desinteresada. O sea, que está mezclado el desinterés y el interés propio. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que
¿Cómo se le hace el paralelo? Porque dijiste, ¿sabes
parar eso? Bueno, cuando hay alguien corrupto o alguien sinvergüenza, hay que hacerle un paralelo de frente, digamos. Pero yo creo que en la realidad donde está esto más mezclado...
Exacto, hablabas de las comisiones legislativas, claro, por ejemplo.
Yo creo, en Chamuyo, en el otro libro, yo propongo un paralelo a la antipoesía Parra, ¿no? La antipoesía Parra... es la idea de que uno le quita toda la parte edulcorada a la poesía y hace poesía pura, ¿no? Hace poesía con el lenguaje de la calle, ¿no? Con el lenguaje de la barra de fútbol, así, brutal, ¿no? ¿No es cierto? Yo siento que la política necesita esa sinceridad de vuelta. O sea, yo no tengo problema con que haya gente que venga a representar sus intereses.
No te lo diga.
No tengo ningún problema. Dígamelo de frente. Es más, posiblemente yo sea conveniente, en cierto medio... transar algo de eso, decirle, bueno, mira, para que tú hagas esto, yo te voy a dar esto, listo, perfecto. Seguirnos autoengañando de que eso no está ocurriendo, cuando está ocurriendo todo el tiempo, y es la naturaleza de una sociedad compleja, ¿ah?, de una república, de hecho, ¿ah? ¿Ah? Si uno lee la historia romana, de la república romana, era esto, eran transacciones, hoy por ti, mañana por mí, esto... Hay que colocarle ciertos límites a eso, hay que lograr que las soluciones sean benignas desde el punto de vista social y nacional y público, pero enfrentar las cosas y los intereses como son, digamos. Y también enfrentar que a veces no son intereses, a veces son puntos de vista, a veces la discrepancia no es que me esté defendiendo un interés, sino que ve el mundo de una manera distinta, digamos, lo ve de manera distinta, y hay que llegar a una solución. Lo otro que a mí me parece interesante también, como para conversar con los niños, es que a veces las soluciones sociales, aunque sean en lugares pequeños, como en un curso, sí, pero también involucran que uno tiene que manejar la frustración de que no, la sociedad no te va a dar todo lo que tú o quieres, o crees que mereces, o piensas que es correcto, ¿sí? Porque el mundo no está hecho a tu pinta, ¿me entiendes?
Eso no solamente es bueno decírselo a los niños.
A uno también.
Decírselo a uno mismo, decírselo claro. Uno mismo
también. Y repetírselo. Claro, cada cierto tiempo.
Ese es parte del tema, digamos. Porque si uno entra a la política con esta cosa como maximalista de que todo, nada, y si alguien, el que me dice que no a lo que yo quiero, es poco ético, es un sinvergüenza, está comprado, está... Chuta, si yo parto con esa posición...
O te estás poniendo viejo, papá.
Claro, bueno, esa es la otra, claro.
Claro, también te puedes decir, no, pero... Claro. Tú no pensabas hacia los 18 años, cuando tenías mi edad, no lo pensabas. Mal, así. Claro.
La Madonna pensará igual como que pensaba cuando estaba haciendo Like a Virgin.
¿No? Seguro que no.
Entonces, yo creo que ese mensaje también es importante, y creo que es importante tener esa conversación con los niños. ¿Por qué? Porque los niños de hoy son los ciudadanos del futuro, y la sociedad que vivimos, compleja, contradictoria, solo se va a poner más compleja y contradictoria. Entonces tenemos que criarlos para vivir como ciudadanos que se comporten de una manera benigna, positiva, que no en esa sociedad.
Bueno, y acá también hay en este libro, Tete y Leonel, hay otro guiño a eso. Po. O sea, parte el libro, de hecho, con un papá que lo lleva al zoológico y le dice, ya anda a recorrerlo tú, porque yo tengo que contestar el correo, estoy en el celular. O sea, anda y vívelo solo. Y el niño vive este proceso solo, se da cuenta de la situación, soluciona o ayuda a solucionar una situación. Y ahí está eso, pues, de que los niños, primero, las frustraciones, el parar un poco, mirarlo desde otra arista, pero también de que nos estamos dejando solo a nuestros hijos gracias a la tecnología.
Ah, bueno, y no solamente gracias a la tecnología, sino gracias a una mirada bastante transaccional de la educación. En todas partes donde he ido con este libro, y quiero enfatizar la importancia de recuperar ese espacio de lectura con los niños, ¿eh? La educación no solamente se contrata. La educación no solamente es un derecho que te lo entrega el Estado. La educación la haces tú en la casa, conversando, y enfrentando al niño, a la niña, de una manera adulta, responsable, digamos, pero también entretenida. Así se hace.
Oscar Landarreche, un millón de gracias por haber estado en el Expreso Bio Bio.
Muchas gracias. Tete y Leonel en la huelga de los animales, en todas las librerías, ¿cierto?
En una librería amiga.
En una librería amiga. En su librería amiga va a encontrar Tete y Leonel en la huelga de los animales.
Sí, léalo.
Pronto, léalo. Pelusa y Leonel.
Y los animales, y los animales e inmigrantes.
Y los animales.
Va a depender de cómo se venda este, así que vamos.
Ya, po.
Oh, sí, yo lo quiero.
Felicidades, gracias.
Muchas gracias a usted.
Gracias, que te vaya muy bien. 11:39, nos vamos a la pausa.
Día a día, hacemos y